Antes que nada, yo quiero agradecer al Comité Científico haberme invitado a participar en esta mesa redonda, en primer lugar. Y en segundo lugar, haberme confiado el tema de asesoramiento genético, que es para mí un tema muy importante y que no está suficientemente cualificado. Para mí el asesoramiento genético es quizás el servicio de primer orden de la genética médica, a pesar de los enormes avances científicos y tecnológicos que ha habido en el campo. Y creo que debería ser, y en el futuro le espera eso, una parte de los servicios de genética que se debe expandir más allá de la profesión médica. A ver. Decimos que es un acto médico, decimos que es un acto de gran jerarquía, cuyos objetivos y fundamentos y aspectos prácticos deben ser conocidos por todo el equipo de salud. Por eso pienso que acá debe haber pediatras, pero esperaría que también hubiera otros miembros del equipo de salud, porque para los pediatras muchas de las cosas que voy a decir pueden parecer obvias, pero para el resto de los miembros del equipo de salud quizás van a tomar conciencia de la importancia, y así espero que sea, del asesoramiento genético. Y quiero poner una advocación para hablar de esto, que es la conocida norma de Hipócrates desde el siglo V antes de Cristo, que dice primum non nocere. No sé si nocere es así o es nocere, porque no sé latín, pero quiero decir primero no dañar. Y creo que el asesoramiento genético es un lugar donde se puede hacer mucho bien a una familia, pero también se le puede hacer daño a una familia si no se tienen en cuenta los aspectos que vamos a comentar en esta corta charla que vamos a tener. Acá yo puse que es un acto médico, pero resulta que en otros países no le realizan los médicos el asesoramiento genético. Lo realizan personas específicamente capacitadas, pero que no son médicos, que han hecho carreras en la universidad a partir de formación básica de biología, de bioquímica, de psicología, etcétera, etcétera. En realidad, esto es como que alcanza con saber ciertas cosas y tener ciertas capacidades personales, y lo puede hacer cualquier persona, pero tiene que estar capacitado. Por ahora en la Argentina es exclusivamente un servicio de la genética que dan los médicos genetistas clínicos, y que somos pocos para el trabajo que hay en el país. Hay lugares del país donde el asesoramiento genético no llega jamás. Bueno, yo digo que es un acto médico por lo que expliqué, pero para mí también es un acto muy humanístico. No es solamente informar y comunicar cuestiones médicas, es hacerse cargo de la situación del otro afectado, de la familia del otro, etcétera. Y esto ya lo vamos a tratar más adelante, teniendo en cuenta que son situaciones generalmente conflictivas, dilemáticas, complejas, dolorosas, que hay que afrontar, que hay que adaptarse a, que hay que decidir, etcétera, etcétera. En cuestiones que hacen a la vida de las personas, no que hacen solamente a la salud de las personas. Ahora sí, quería llegar a plantear de entrada una cuestión que para mí es útil, y que es ponerse a pensar que siempre que hablamos de desórdenes genéticos o de enfermedades genéticas, tenemos que pensar que no es cualquier cuestión médica solamente, que hay algunas consideraciones especiales que hay que hacer debido a la existencia de una causa específica en los desórdenes genéticos, que es justamente la causa genética. ¿Y cuáles son estas consideraciones especiales? Son que la unidad de atención no es del enfermo, La unidad de atención es la familia, siempre. ¿Por qué? Porque obviamente la causa genética está compartida en esa familia. Y tenemos enfermos, podemos tener portadores, podemos tener enfermos que todavía no se han diagnosticado, enfermos que todavía no están en etapa de manifestarse la enfermedad, etcétera, etcétera. Luego, hay una carga emocional agregada, porque es obvio, y esto todos los que trabajan en pediatría o en genética que están acá, o los terapeutas de los chicos que están en tratamiento por desórdenes genéticos, saben que para cualquier familia la causa genética es más pesada que la causa adquirida. Luego, tenemos una ética médica rigurosa. En medicina existe una ética médica que todos sabemos en qué consiste, que en general, pero hay puntitos en la parte del asesoramiento y del manejo de la situación en genética médica que son normas éticas específicas de protección al menor, por ejemplo. Y existe también una responsabilidad familiar que nosotros, a la cual estamos apelando permanentemente a la familia, para que cumpla con determinada información, para que cumpla con determinada información dada al resto de las familias, etcétera. Y cuál es el fondo de esa razón, es que hay una responsabilidad de las personas de la familia de comunicarlo a los demás que pueden tener riesgo. Y que en general se hace, pero a veces lamentablemente no. Bueno, eso de la carga emocional agregada también es conocido por los que tienen alguna experiencia en tratar estas patologías, que son todas estas emociones, sentimientos, pensamientos, etcétera, que tiene la gente. Vamos a hablar de los padres en el caso puntual de un hijo afectado, en reconocer la enfermedad, sintiendo una catarata de sentimientos como la negación, la culpa, la pérdida de la autoestima, la estigmatización, la vergüenza, cosa que no se siente cuando la causa es adquirida. Desesperanza, miedo al futuro porque no se sabe qué va a pasar. Pero el miedo a la discriminación es quizás una de las razones más comentadas por los padres, porque piensan en los sufrimientos que va a tener su hijo, que va a ser discriminado. Se destruyen proyectos, se pierden relaciones familiares y sociales, etcétera. Es toda una situación que en el mejor de los casos necesita bastante tiempo para ser procesada y retomar de alguna manera proyectos perdidos o relaciones o maneras de vivir, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros estamos hablando acá, salteándonos una enormidad de cosas que pasan con una familia que tiene un hijo con presuntos desórdenes genéticos, porque el asesoramiento genético es un acto de comunicación de cuestiones que tienen que ver con lo que hemos encontrado después de hacer el diagnóstico, a tal punto que el diagnóstico es una condición sine qua non para poder hacer asesoramiento genético. Si no tenemos diagnóstico de certeza, es imposible. Y esto es más o menos un esquema de las etapas, los puntos, etcétera, del proceso diagnóstico que es previo al asesoramiento genético, y en donde la primera consulta ya es importantísima. Pues la primera consulta es un acto de autonomía de los padres. Esto es un principio ético que hay que respetar. Los padres muchas veces vienen a la consulta y no saben para qué vienen, porque no les han explicado qué es una consulta genética. Vienen con una nota: agradeceré atención del niño fulano de tal. Para colmo, muchas veces se agrega algo obvio: quien presenta estigmas genéticos, por ejemplo. Yo invito a que vayan al diccionario a ver los dos significados de la palabra estigma, uno de los cuales es altamente dañino y esperaría que desapareciera del planeta el uso de esa palabra. Ahora, La primera consulta es crucial, porque acá tenemos que entrar con una cosa que es básica, para avanzar en el conocimiento que nos va a permitir hacer el asesoramiento genético, que es todos los antecedentes y sobre todo el relevamiento de la historia familiar. La movilización que produce preguntarle a la gente por la vida, pasión y muerte de sus familiares de tres generaciones, causas de muerte, enfermedades, fallas reproductivas, etcétera, es muy grande, y nosotros lo tomamos tan generalmente como una rutina que tenemos que pararnos a pensar. Hay palabras que la gente no puede pronunciar. Hay ocultamientos, hay desconocimiento, hay adopciones ignoradas, hay adopciones que no se quieren confesar, hay un montón de situaciones en el raconto de la familia de cada uno que cualquiera de nosotros, si hiciéramos el esfuerzo como un juego de pensar en armar nuestro propio árbol genealógico, nos encontraríamos con que no sabemos muchas cosas y otras que sabemos pero las tenemos como debajo de la alfombra. Entonces, las cosas empiezan desde lejos, pero para los padres ya han empezado. Y los padres ya vienen con todas esas emociones y sensaciones. Entonces, desde ahí es que nosotros tenemos que empezar a ejercer una de las cuestiones que necesitamos fundamentalmente en el asesoramiento genético, que es comprender la situación del paciente y funcionar con empatía. Eso no quiere decir ser, demasiado paternalista ni nada, sino comprender la situación del otro. Estas son las cuestiones humanísticas a las que yo me refería. Después, bueno, no voy a entrar en detalles porque ustedes saben que se hace un examen físico muy detallado, que el diagnóstico a veces es puramente gestáltico. Uno ve un chico y sabe lo que tiene y entonces queda como un genio para la familia, o ve un chico y no tiene la menor idea de lo que tiene y tiene que empezar a buscar detalle pequeño, mediano y grande, hacer un listado, comparar con bases de datos, hacer diagnósticos diferenciales, etcétera, etcétera, y es complicado y a veces no se llega al diagnóstico, que es como todos los que son genetistas y están acá y los mismos pediatras sabrán. Siempre que estamos tratando con un paciente con un desorden genético, estamos tratando con alguna cuestión muy singular de ese chico, sea funcional, sea estructural, sea mixta, sea lo que fuere. Y una cosa, así como la empatía, la autonomía, que son palabras que vamos largando en esta charla que tenemos, una cosa más que tenemos que hacer es pensar que el chico es mucho más que su singularidad. También tiene cosas normales. Y las cosas normales también se deben comentar durante el examen físico, porque si el chico tiene unos ojos preciosos, yo no veo por qué uno no puede decir, como con cualquier niño, qué lindos ojos que tiene. Y no solamente hablar de los ojos si tiene un coloboma. Bueno, nosotros abordamos así, más o menos a grosso modo, una categoría diagnóstica, empezamos a profundizar y a pedir estudios complementarios, interconsultas y estudios genéticos. Cada cosa que nosotros le pedimos a los padres en el desarrollo del proceso diagnóstico va generando en los padres preguntas y además responsabilidades nuestras de explicar por qué y para qué hacemos esos estudios y cuando tenemos los resultados explicar el significado. Entonces, cuando llegamos al final del proceso diagnóstico, estamos en condiciones de hacer el asesoramiento genético porque tenemos el diagnóstico, hay muchas cosas que ya preguntaron los padres, pero no las hemos podido contestar. Las hemos dejado en el tintero para hacerlo si llegábamos al diagnóstico, si confirmábamos el diagnóstico, etcétera. Entonces, no es que tomamos a un paciente en cero, sino que tomamos a un paciente que ya viene involucrado en todas las circunstancias que le interesan, que le preocupan, sobre el futuro, sobre qué es exactamente la enfermedad, a qué lo va a llevar, etcétera. Entonces, esas preguntas son casi... ¿10? Esas preguntas son casi un listado de lo que tenemos que hacer en el asesoramiento genético, pero las dejamos pendientes. Y las dejo ahí para que las lean, porque no las voy a leer yo, porque ya me estoy pasando de tiempo. Y vamos a seguir con el concepto de asesoramiento. Entonces, el concepto de asesoramiento es una comunicación bidireccional, y digo bidireccional porque no es solamente que yo voy a hablar o el asesor va a hablar, sino que vamos a hablar los padres y yo. Respetando lo más posible la simetría en esa relación. Para comprender, para que nosotros le ayudemos a comprender los hechos médicos en cuestión, el papel de la herencia, los riesgos de recurrencia, la existencia de portadores sanos o personas afectadas sin diagnóstico en etapa presintomática, que ya les voy a dar algún ejemplo de lo que es para que por ahí alguno no lo sepa, porque vamos a hablar de genética lo menos posible, ¿no? Pero algo por ahí hay que aclarar. Y también, si tienen riesgo, hablar de las opciones reproductivas que existen para esa situación y ayudarlos a decidir libremente, autónomamente, explicando muy bien en qué consiste el pro y el contra de cada opción, etcétera, etcétera. O sea, es una puesta a punto de todo lo que ha venido preocupando a lo largo de semanas o meses, o desde que les dijeron que su chico tenía probablemente un problema genético, a los padres. ¿Con qué objeto entonces? Nosotros tenemos algunos enfoques de los objetivos del asesoramiento genético que pesan más que otros según quien lo haga. Pero en realidad el conjunto de lo que hacemos es hacer prevención de la patología, siempre que no fuerce la autonomía de los padres. No se le puede decir nunca a un padre: usted no debe o no puede tener más hijos. O, si, o tampoco se le puede decir: usted lo que tiene que hacer es tener otro hijo para que le salga sano, pensando que la probabilidad le va a salir a favor. Otro aspecto es la estimulación y facilitación de las decisiones autónomas. Esto es muy importante. Y la adaptación psicológica a la enfermedad, riesgos y decisiones tomadas. Más, siempre tener presente que todo lo que el equipo de salud pueda hacer para la promoción de la calidad de vida del afectado y su familia debe incluirse como objetivo del asesoramiento genético. Muy bien. Hacen falta requisitos y prerequisitos para hacer el asesoramiento. Entre los requisitos están el diagnóstico de certeza y causa, sin el cual no se puede, conocer el modo de transmisión y riesgo de recurrencia, detección de los familiares sanos, posibles portadores y presintomáticos, y opciones reproductivas. Acá nosotros estamos hablando de modo de transmisión, recurrencia, para lo cual algo de genética tenemos que tocar, porque si no, a ver si lo tengo acá, sí. El material hereditario, ustedes saben, es el ADN, que está dibujadito acá, con todas sus moléculas de adeninas, timinas, citosinas y guaninas enfrentadas, empaquetado para formar un cromosoma. Eso es el material genético que tenemos, que contiene 3.000 millones de pares de estas moléculas que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina, y solamente un 2% de todo este total de miles de millones son genes. Son 25 a 30 mil genes. El 98% restante es un ADN que no se sabe quién es, pero muy recientemente, hace un mes, yo leí algunos informes sobre que se habían encontrado trozos del ADN que pertenece a ese 98% que tendría funciones regulatorias de los genes. O sea que estamos a las puertas de muchas novedades en genética. La siguiente, voy a tener que acelerar, es las tres situaciones clásicas de que sea a la causa genética, de que esté la causa genética causando un desorden, que son cuando hay un gen mayor que muta, y eso son todos los desórdenes mendelianos, o sea, los que siguen las leyes de Mendel. Cuando hay genes que se necesitan varios de efecto menor pero aditivo, más factores ambientales, que son la causa multifactorial o compleja, que lo que genera es un estado de predisposición. Esto es muy importante, piénsenlo después cuando vean el Power si lo publica la SAP en la revista, que hay una gran importancia en distinguir un gen monogénico mendeliano determinante de un gen predisponente, porque la mayoría de las enfermedades humanas están debidas a genes predisponentes que actúan en interacción con el medio ambiente. Y después tenemos las anomalías cromosómicas, que también determinan el desorden. Esto es en cuanto a cuando decimos causa genética, ¿de qué estamos hablando? Y acá tenemos un dibujito de las genealogías correspondientes a cómo se transmiten los genes según las leyes de Mendel, que no lo voy a considerar porque vamos a perder tiempo. Lo miran, lo recuerdan de la escuela secundaria, y esto es todo lo que vamos a decir de la causa. Nosotros hemos hablado de portadores sanos y de personas afectadas presintomáticas a detectar en la genealogía, y hablarle a la familia de que tienen que avisar a esos familiares de que consulten porque pueden tener algún problema. ¿Qué es un estado presintomático? Un estado de portador es más fácil, lo sabemos todos, que las enfermedades recesivas, como por ejemplo una enfermedad fibroquística, quiere decir que los dos padres son portadores sanos de una mutación en el gen de fibroquística. En cambio, acá, en las enfermedades con anticipación, lo que hay es una mutación dominante que va empeorando generación tras generación. Son siempre expansiones de tripletes o de cuatro bases, que a medida que va aumentando ese número va generando una mayor severidad en la persona que nace y un comienzo más precoz de la enfermedad. Entonces, cuando nosotros estamos en estas situaciones, tenemos pacientes que se diagnostican generalmente por, acá en esta enfermedad que es la distrofia miotónica de Steiner, se diagnostican porque se han muerto estos dos, este chico se ha muerto y este ha nacido con una hipotonía, una insuficiencia respiratoria, etcétera, etcétera, que puede causarle la muerte, y otro hermanita sana. Y en la familia no hay ningún pariente, a menos que uno lo busque sabiendo que esto es la forma neonatal, la forma de comienzo precoz de una enfermedad que normalmente empieza en la adultez, 20 o 30 años, y que la tiene la madre, y que la madre no sabe que la tiene, y que la tiene el abuelo, y que el abuelo no sabe que lo tiene. Entonces, esto es un drama terrible en las familias cuando se destapan estas situaciones, porque hay que ponerse a estudiar a todos los posibles afectados. ¿Mm? Y acá es donde necesitamos la colaboración de esta paciente asesorada para que avise a sus familiares. Si los pacientes no cumplen con esa responsabilidad familiar, lo que puede hacer el asesor es pedirle autorización y consentimiento para que el asesor hable con los familiares. Esta es una familia con abuela, madre e hijo afectado por esa enfermedad. Bueno, esto es un ejemplo de cuántas portadoras puede haber en una familia. Por ejemplo, cuando hay un gen recesivo ligado al X, donde acá el único afectado que la familia conoce es este, que es un nene con distrofia muscular de Duchenne. El resto de la familia no dice nada hasta que no se le hace el estudio, porque allá lejos hubo un familiar que falleció en la adolescencia en silla de ruedas y que tomamos como probable afectado de Duchenne, y se hicieron los estudios, y acá en esta familia tenemos ya 5 mujeres en riesgo de ser portadoras y 4 portadoras obligadas, que son estas que tienen los 2 genes. ¿Me falta poco? ¿Eso me decís? Bueno, entonces, ¿qué opciones tienen las familias con riesgo? Riesgo de tener hijos afectados con o sin diagnóstico prenatal. Abstenerse de tener hijos biológicos, utilizar gametas donadas o diagnóstico preimplantatorio. Hay que ayudarlos a comprender estas diferencias y no influir para nada, que esto es la no directividad, la no influencia sobre las decisiones, sobre todo las reproductivas, y es una de las cosas que más hay que respetar. Los prerequisitos son haber hecho todo lo anterior con un equipo calificado, todos los interconsultores, los estudios de laboratorio, etcétera, etcétera, tener conciencia de las limitaciones, porque eso es muy importante. Uno ve pocos pacientes de un mismo diagnóstico y sabe que con el tiempo las cosas van cambiando, tener habilidad de comunicación y tener principios éticos. Me voy a apurar. ¿Por qué las conciencias de las limitaciones? Porque ningún médico puede decir, en mi experiencia, ni cuando sea genetista, porque son pocos los pacientes de un mismo diagnóstico que uno ve. Entonces uno dice, no, a mí no se me repitió nunca ninguno, pero eso no sirve. Rango fenotípico amplio de muchas entidades, también eso dificulta el reconocimiento. La actualización de los consensos diagnósticos, los diagnósticos diferenciales complejos, las causas genéticas heterogéneas, así que un mismo fenotipo puede ser dado por más de un gen, etcétera. Para eso se requiere interdisciplina y actualización. Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer un genetista médico, sobre todo un clínico, es tener una enorme humildad y un enorme respeto por el conocimiento actualizado cuando va a hacer un asesoramiento genético. Bueno, yo... La comunicación, que es muy importante, se las dejo para que lean. Una cosa muy importante es el lenguaje apropiado, tener en cuenta la comunicación no verbal, saber que las familias buscan más información con permiso o sin permiso de uno, por lo cual uno se lo da y le dice que lo que lean por favor se lo digan, porque sabemos cómo es. Y respetar los principios éticos en genética médica. Acá hay una cosa que sí quiero decir, aparte de la autonomía y el consentimiento, la confidencialidad y la privacidad, que eso todos lo conocen, el asesoramiento no directivo, que ya lo mencionamos. Quiero hablar de la protección de menores portadores presintomáticos y predispuestos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando uno dice en la familia, acá puede haber portadores sanos, y esos portadores sanos son menores de edad, o puede haber otros afectados pero en etapa presintomática, y esos presintomáticos supuestos son menores de edad, los padres generalmente quieren saber. sin saber para quedarse tranquilos o no sé para qué. Porque si no se puede hacer nada, es antiético hacer estudios genéticos al menor. Porque por definición hay que prestar consentimiento y un menor no puede prestar consentimiento. Entonces los padres tienen la responsabilidad de que cuando el chico cumple a los 18 y antes, si es necesario, según viene la mano ahora de tener hijos antes de los 18 años, hablarles de los posibles riesgos y hacer los estudios, pero que el chico comprenda. Y lo mismo con, tiene una responsabilidad de avisarle a los adultos de la familia, siempre, pero con los menores preservar esa información para cuando el chico la pueda entender, porque puede dañar mucho su vida. Y los dos últimos, que son también muy importantes, son el respeto a la diversidad psicosocial, cultural y religiosa y la equidad en el acceso a los beneficios del asesoramiento genético. Creo que, aunque sea corriendo, hemos terminado. Y en el futuro, ¿qué vemos para el asesoramiento? Yo lo que veo es que se está expandiendo mucho la posibilidad de prevención de enfermedades comunes del adulto. Eso va a dar lugar a tests y a asesoramientos que pueden llegar a mercantilizar mucho el aspecto. Con eso hay que tener cuidado. Por eso, cuanto más sepan los médicos, los miembros del equipo de salud y el público en general del asesoramiento genético, mejor vamos a estar y más beneficios vamos a obtener. Disculpen que me haya demorado o haya corrido tanto. Gracias.